Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Ahora en nuestra sección La Voz del CEO conoceremos a uno de los principales directivos del sector inmobiliario.
Bueno, pues como hemos oído en el indicativo, hoy abrimos nuestra sección en inversión inmobiliaria, La Voz del CEO. Bueno, es una charla donde nos sentamos con los principales CEOs del sector inmobiliario para cogerle pues ese pulso al sector ahora mismo y ver también las estrategias de negocio que están llevando a cabo pues los CEOs en sus empresas. Bueno, pues la verdad es que estoy feliz de que hoy inauguremos esta sección con Ignacio Morales, que es consejero delegado de Vía Acelere. Buenos días, Ignacio.
Muy buenos días, Meli. El placer es mío de estar aquí contigo hoy.
Bueno, pues yo encantada de que seas nuestro padrino en esta nueva sección que comenzamos. Y bueno, como esta es una charla entre amigos, me vas a permitir que te llame Nacho, ¿no? Como
supuesto,
se te conoce en el sector.
Supuesto.
Bueno, pues Nacho, si volvemos la vista atrás, hace casi un año, pues entrabas en Vía Acelere como director financiero y luego ya 6 meses después, o 5, no sé exactamente, pero bueno, por ese entorno, pues ya te toca tomar las riendas de la compañía como consejero delegado tras la salida de Juan Antonio Gómez Pintado. Sí que me gustaría que nos contaras un poco qué balance haces de estos primeros meses como consejero delegado de Vía Acelere.
Sí, pues yo te diría que el balance desde luego es fantástico, ha sido una experiencia maravillosa. Primero, haberme incorporado al proyecto de Vía Acelere, como dices tú, como director financiero. Eso ocurrió en noviembre del año pasado, o sea, hace casi ya un año. Y luego, pues haber tenido la oportunidad de hacerme cargo ya del proyecto como consejero delegado, ¿no? Como digo, el balance es fantástico, me hago cargo de un proyecto absolutamente apasionante, con un equipo de prioridad, yo diría que el mejor equipo del sector, claro que vamos a decir los consejeros delegados de nuestros propios equipos, pero sinceramente lo pienso con el mejor equipo del sector y por tanto estoy absolutamente encantado con el proyecto, con el reto, y ahora lo que tenemos que hacer es cumplir con esas expectativas que se han creado en torno al proyecto de Vía Acelere.
Muy bien. Y además, bueno, pues como tú has dicho, hace un año te incorporas como director financiero y luego los números de Vía Acelere los conoces a la perfección, eso no nos cabe la menor duda. Pero bueno, ahora yo creo que hay que afrontar, ¿no?, el diseñar esa estrategia de la compañía. Sí que me gustaría que, bueno, pues todos los consejeros delegados tenéis, como soléis decir, pues vuestra hoja de ruta, ¿no?, de cómo, por dónde va a ir la compañía. Sí que sin desvelar nada nuevo, pero sí que nos gustaría, ahora que has cogido las riendas, ¿cómo va a ser esa estrategia de la compañía liderada por ti ahora en Vía Acelere?
Sí, yo te diría que en principio, o sea, lo primero que tenemos es el reto de las entregas de 2019, ¿no? Y yo diría que en ese sentido tenemos una enorme responsabilidad, ¿no? En primer lugar, porque nosotros no estamos entregando cualquier tipo de producto, estamos entregando una vivienda y, por tanto, al entregar una vivienda, como digo, es una compra importantísima para nuestros clientes y tenemos una enorme responsabilidad para entregarla, primero en plazo y, en segundo lugar, en las condiciones en las que nuestro cliente espera, que es básicamente, digamos, con una lista, por así decirlo, de repasos cercana a la nulidad, ¿no? Y en eso ponemos mucho empeño y en eso estamos poniendo muchísima ilusión en este final de año 2019, ¿no? Y eso te diría un poco es el reto más inmediato, más a corto plazo, ¿no? Pensando un poco en el más largo plazo, yo te diría que nuestra estrategia pasa fundamentalmente por hacer aquello que mejor sabemos hacer. Es decir, nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro segmento de mercado, en qué plazas estamos cómodos haciendo promociones, y lo que vamos a hacer es fundamentalmente seguir haciendo aquello que mejor sabemos hacer, ¿no? Como bien sabes, Meli, después de la integración de los activos de AELCA, eso ocurre en enero del año de este año en curso, del año 2019, después de esa integración, como digo, que es una integración muy exitosa, nos quedamos con un banco de suelo de unas 26.000 unidades, ¿no? Eso lo que nos da es un tamaño, vamos a decir, de difícil comparación al mercado español. Somos la compañía de promoción residencial más grande del país, con un banco de suelo, yo diría, una calidad absolutamente excepcional, ¿no? Y eso, como digo, es lo que va a condicionar toda nuestra estrategia. Tenemos mucho suelo y además mucho suelo de mucha calidad. Por tanto, lo que vamos a hacer es tratar de extraer lo máximo de esa, de ese banco de suelo resultante de la fusión con AELCA, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues yo diría, lo que estamos en un proceso es de revisión de los activos que quedan dentro del banco de suelo. Haremos algunas desinversiones de aquellos activos que tengan menos encaje en nuestra estrategia, de aquellos activos que supongan un solape por exposición de tener demasiado suelo en algunas ubicaciones donde queremos reducir un poco ese nivel de exposición. Y luego, por supuesto, haremos adquisiciones, como ya hemos hecho a lo largo del 2019 también. O sea, diría que es una combinación básicamente de gestionar el suelo que tenemos e ir adaptándolo con compras y con desinversiones en paralelo a lo largo de los próximos años, ¿no? Y, por supuesto, como digo, tenemos la responsabilidad de hacer un número de entregas muy significativo de viviendas. Ya en el 2000, en el cierre de 2019 nos ponemos, yo diría que liderando el sector promotor residencial, y desde luego vamos a continuar con ese liderazgo a lo largo del 2021-22, sin lugar a dudas.
Bueno, pues luego de suelo hablaremos porque, bueno, pues que el suelo es la materia prima para una promotora y además vosotros tenéis ahí una cartera muy importante, una bolsa de suelo muy importante. Pero sí que me gustaría hablar pues de algo que está en el mercado y que se os ha relacionado mucho con el tema de la salida a bolsa, ¿no? No sé si aún se encuentra en esa hoja de ruta que el Fondo Barde, que es propietario de Vía Célere con el 75%, sigue en la mente de esa salida a bolsa o no, o si veremos en el 2020 alguna operación corporativa para esa futura salida a bolsa.
Sí, fíjate, Meli, que siempre las preguntas de las salidas a bolsas son más preguntas para los equipos, yo diría para los accionistas que para los equipos directivos. Nosotros la verdad es que el mandato que tenemos es el de estar preparados para cualquier evento de salida a bolsa, ¿no? Es decir, tenemos ahora mismo los estándares internos de reporting financiero, de capacidad de generación de resultados, de compliance o cumplimiento con los requisitos más estrictos de gobierno corporativo de la CNMV. Es decir, todo eso es una lista, por así decirlo, de tareas con la que ya cumplimos, ¿no? Ahora bien, yo diría que nuestros accionistas, como cualquier otro fondos, lo que tienen es siempre, yo diría, la obligación de explorar todas las alternativas estratégicas, y desde luego la salida a bolsa es una de ellas, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Que yo creo que para que se dé una salida a bolsa, digamos, con garantías, lo que tienen que ocurrir son, me atrevo a decir, que casi tres factores a la vez, ¿no? Uno es un entorno macro que acompañe, es decir, un entorno macro que acompañe no solo a la economía del país, sino también un poco al mercado bursátil, ¿no? Ahora venimos unos días un poco convulsos y lo que tenemos que tener como economía, como país, es un escenario, vamos a decir, que tenga más claridad a la que actualmente disfrutamos, ¿no? Eso desde el punto de vista macro. Hay un segundo factor que tendría que ver mucho con la ventana de oportunidad de las salidas a bolsa. Si un poco te fijas qué ha ocurrido con las salidas a bolsa en los últimos años, pues prácticamente, yo diría, en nuestro sector, de luego, la última salida a bolsa significativa en la promoción residencial fue la de Metro Bacesa, y desde entonces no ha habido ninguna otra. Entonces, tiene que abrirse esa segunda ventana de oportunidad, aparte de la macro que decía que era la primera, una segunda que tenga que ver con que la economía acompañe, y una vez que acompañe la economía, se recuperen un poco las salidas a bolsa.
Claro.
No solo las de nuestro sector, sino en general las de todos los sectores, porque prácticamente llevamos un año, año y medio, donde no ha habido, yo me atrevo a decir, que ninguna salida a bolsa significativa. Hay una buena lista de compañías que están con el, vamos a decir, con el sueño o con la perspectiva de poder salir a mercado, pero hasta ahora las circunstancias pues no lo han hecho posible, no lo han permitido, ¿no? Y en nuestro caso yo diría que hay un tercer factor, que es, aparte del macro, aparte de que haya salidas a bolsa, que específicamente en nuestro sector el inversor recupere un poco la confianza desde el punto de vista de las cotizadas, ¿no? Yo creo que las empresas cotizadas de nuestro sector han sufrido un castigo, a mi juicio, excesivo, donde los descuentos frente a las valoraciones son, de nuevo, a mi juicio, tremendamente agresivos, y lo que tiene que ocurrir es que el inversor recupere la confianza. ¿Y por qué? Porque para cualquier salida a bolsa de cualquier empresa, un comparable inmediato es cómo cotizan tus empresas competidoras en ese mismo sector, ¿no? Y nosotros creemos, sinceramente, que el sector de la promoción residencial está, vamos a decir, excesivamente castigado en bolsa, porque además es muy curioso. Ahora probablemente el sector de la promoción residencial vive su mejor momento. ¿Y a qué me refiero? Digo, el punto de vista estrictamente, vamos a decir, financiero, de riesgo del inversor, ¿no? Me refiero a que ahora es cuando estamos todas las promotoras entregando las viviendas. Y para nosotros la entrega de viviendas, aparte de un momento muy feliz, porque tenemos nuestros clientes felices porque reciben su casa, es un momento muy feliz, no solo externo por el cliente, sino interno por la compañía, porque recibimos la caja, ¿no? Entonces, tenía mucho más riesgo del punto de vista del inversor, haber comprado una acción de una promotora inmobiliaria hace 4 años o hace 2 años o 3 años, donde la mayor parte de las promotoras o no existían o estaba en una fase, digamos, de lanzamiento de promociones, que ahora que estamos, por supuesto, lanzando muchas promociones, pero en paralelo estamos cobrando, por así decirlo, las entregas de vivienda que estamos realizando, ¿no? Luego, la situación de caja, la situación financiera de las promotoras, ahora es mucho mejor que la que era hace 2 años.
Uh-huh. Antes, cuando hablabas de la adquisición de los activos de Aelca y decíamos que, bueno, pues que Vía Célere se había convertido en la promotora inmobiliaria residencial más grande de España. No sé si con un volumen de activos, yo tengo aquí un dato, pero seguramente que ya es pasado, 2.203 millones de euros. Pero sí que a la vista de estos números, yo te pregunto, ¿no? ¿Dan vértigo esos números?
Bueno, yo te diría que más que vértigo lo que dan es una enorme responsabilidad. Pero sí, efectivamente, me has quitado 100 millones de euros en la valoración. Ya vamos por 2.300. No es que tengas el dato erróneo, es que te contamos, evidentemente, internamente con datos algo más actualizados. Estamos hablando, uh-huh, efectivamente, como tú dices, de un valor bruto del activo, de los activos de 2.300 millones de euros, ¿no? ¿Eso qué implica? Eso implica para nosotros, yo diría, una enorme responsabilidad, ¿no? Tenemos ahora mismo más de 5.000 viviendas bajo construcción y por encima de las 7.000 viviendas siendo comercializadas, ¿no? Fíjate que eso supone que solo a día de hoy ya hemos entregado más de 700 viviendas en lo que vamos de año, y nuestro objetivo es pues que superar holgadamente las 1.000 viviendas a final de año. Estaremos, como digo, en un rango arriba en el sector, si no es liderándolo en términos absolutos, ¿no? Eso para nosotros supone que ya a día de hoy tenemos más de 1.500 viviendas con los certificados finales de obra, es decir, obras completamente terminadas, ¿no? Y lo que nos queda es un proceso de cumplir con la licencia de primera ocupación y básicamente cumplir con todos los requisitos que establece la nueva ley hipotecaria para poder hacer la entrega de la vivienda a nuestro cliente final, ¿no? En términos cuantitativos, eso nos va a poder permitir cerrar el año con una cifra de negocio por encima de los 400 millones de euros, que hace que los números del 2018 sean absolutamente insignificantes, ¿no? Uh-huh. Y yo diría que precisamente porque estamos todas en esta fase, todas las promotoras residenciales en esta fase de mucho crecimiento y de mucho, vamos a decir, entrega continuada y acelerada de vivienda, eso nos va a llevar a duplicar estas cifras pues prácticamente cada 2 años, ¿no? Entonces estamos en una fase, vamos a decir, que tremendamente dulce para el sector, ¿no?
Uh-huh. Ahora que hablamos de cifras y que me estabas dando las cifras de ventas, ahora con todas las inmobiliarias que hablo, bueno, pues estamos, cuando les digo, oye, venir al debate, bueno, pues es que estamos inmersos ahí. O sea, todas ponéis el foco en la venta de las viviendas, ¿no? La entrega de las viviendas y cerrar la venta de este año. Bueno, vosotros todavía a lo mejor no tenéis la presión al no estar en bolsa, pero bueno, sí que tenéis un fondo detrás que también os marca pues unas pautas, ¿no?
Sí. Fíjate, Meli, con esto de las entregas, yo creo que eso ha sido un error que hemos cometido en el sector, ¿no? Uh-huh. Verás, o sea, ¿a qué me refiero al error? Me refiero a que tú no puedes juzgar un negocio solo por un parámetro único, que es el tema de las entregas, ¿no? Para nosotros, desde el punto de vista del inversor, lo que tendría mucho más sentido es que se miraran los perfiles de generación de caja de las empresas, como se hace, por cierto, uh-huh, en todos los demás sectores, ¿no? ¿Por qué en su momento se fijó el tema de las entregas? Pues porque las empresas que primero salieron a cotizar en nuestro sector eran empresas, vamos a decir, de reciente creación. Entonces, una forma de controlar el nivel de ejecución de los planes de negocio era mirando las entregas de las viviendas. Era una forma muy rápida de medir si se estaba cumpliendo o no un plan de negocio. Pero yo creo que ya tanto nuestros comparables, nuestros competidores cotizados, competidores y amigos cotizados como nosotros, yo creo que ya ha perdido realmente significado el dato frío de la entrega. Y te pongo un ejemplo. Para nosotros es muy sencillo, o relativamente sencillo, acelerar las ventas bajando los precios. Eso me permitiría cumplir un objetivo de entregas, pero estaría haciendo un flaco favor a la compañía, porque bajar los precios para acelerar las entregas supondría un sacrificio en márgenes, vamos a decir, que poco razonable. Uh-huh. Entonces, el objetivo, a mi juicio, debe ser reeducar un poco al inversor en el sentido de que dejen de mirar tanto el dato frío, el dato, vamos a decir, poco sofisticado de la entrega, y vayan a juzgar el sector de la promoción residencial y, en general, el sector inmobiliario mucho más como se juzga el resto de sectores, que tiene que ver más con la generación de caja, con el cumplimiento de los objetivos en términos de ingresos, EBITDA y demás, ¿no? Mirando el perfil de generación de caja, tú estás mirando todos esos factores a la vez. No solo cuántas viviendas en entregas, sino cómo las entregas, con qué márgenes, con qué rentabilidades. Creo que es mucho más correcto y mucho más adecuado.
Uh-huh. ¿Cómo cerrará el año Vía Célere? ¿Cuántas entregas de viviendas hará?
O sea, nosotros lo que decimos es que tenemos el objetivo de cerrar con un número de entregas que nos permita liderar el sector, ¿no? Entonces, te decía que a día de hoy tenemos más de 700 viviendas entregadas y tenemos, a día de hoy me refiero al cierre básicamente del mes anterior, o sea, al cierre del mes de octubre, y tenemos todas las promociones que teníamos planificadas tener acabadas para final de año, ya las tenemos, ¿no? Eso nos debería dar una cifra de entregas significativamente superior a la que teníamos al cierre de septiembre, ¿no? Estamos en una situación, vamos a decir, que muy parecida a todas las inmobiliarias. Todas tenemos un objetivo absolutamente, vamos a decir, brutal, hercúleo de entregas en lo que se refiere al final de año, ¿no? De hecho, me parece que prácticamente ningún miembro del equipo, de los equipos de las promotoras residenciales, vamos a podernos coger vacaciones de Navidad antes del 31 de diciembre. Probablemente nos vamos a coger entre el 31 de diciembre y Reyes por el enorme sacrificio que vamos a pedir a todos los equipos que tienen que hacer para cumplir las entregas, ¿no? Y además, como te digo, para nosotros las entregas no es un ejercicio frío de dar las llaves y cobrar la venta de la vivienda, ¿no? Para nosotros la entrega de la vivienda somos conscientes de que es una compra absolutamente clave, única para nuestros clientes, y por eso no se trata solo de entregarla, sino de entregarla a tiempo y en forma. Uh-huh. Es muy relevante para nosotros.
Y cuando acabe el año, en esto que estáis ahora inmersos en esa entrega de ventas, ¿cómo os planteáis el 2020? Bueno, pues ¿qué objetivos? Ya os habéis marcado a los del 2019, están a punto de cumplirse, pero ¿qué objetivos os marcáis para el 2020?
Fíjate, como te decía antes, nosotros no nos fijamos, tenemos evidentemente un plan de negocios acordado con nuestros accionistas, y no nos fijamos los objetivos en términos de entregas, precisamente por lo que te decía antes, porque la entrega nos parece que puede ser un indicador contraproducente en cuanto a que no se trata solo de entregar y por tanto de vender, sino de vender en unas condiciones que sean óptimas para el plan de negocio, ¿no? Y en ese sentido, esas condiciones óptimas para el plan de negocio indica o debe indicar que estamos entregando el número de viviendas adecuado, el número de viviendas, digamos, a tiempo, y el número de viviendas, digamos, con unos márgenes razonables para el sector, ¿no? Pero vamos, evidentemente, todas tenemos un plan de más que duplicar las entregas del 19 en el periodo 2021, con lo cual estaríamos hablando de un crecimiento muy significativo de las entregas para los próximos dos años, ¿no? Tanto para el 2020 como para el 2021.
Uh-huh. Volvemos otra vez al 19, al año 2019. Es verdad que, bueno, pues que Vía Acelere, siempre lo hemos dicho en este programa, lleva la innovación en su ADN, si es algo por lo que se caracteriza, entre otras muchas cosas, Vía Acelere, pero desde luego podéis estar orgullosos de que abanderéis la bandera de la innovación. En 2019 se marcaron como objetivo seguir impulsando el crecimiento de la compañía en todo el territorio nacional, también la incorporación de innovaciones adicionales como la industrialización de plurifamiliares, que era un reto que estaba ahí en la compañía. Y bueno, pues ahora que ya acaba el año, volviendo un poco la vista atrás, bueno, pues estos objetivos de seguir impulsando este crecimiento en Vía Acelere, ¿se han conseguido?
Yo te diría que claramente sí. Lo que ocurre es que la industrialización no es una meta, sino es un viaje. Nosotros lo entendemos como tal, ¿no? ¿Viaje en qué sentido? En el sentido de que, como tú dices, hemos puesto desde el principio, hemos puesto mucho esfuerzo en seguir caminando en esa vía de la industrialización. Y como siempre, el primero que abre camino, lo que nos suele ocurrir es que nos encontramos con retos y con desafíos con los que no contábamos, ¿no? Yo diría ahora que lo que nos está, a todo el sector, no había acelerado, a todo el sector, impidiendo ser más ambiciosos en el tema de la industrialización, son tres limitaciones, ¿no? La primera limitación está en el terreno del tejido productivo. Es decir, nosotros no podemos hacer la industrialización solos. Nosotros podemos concebir los proyectos, diseñar los proyectos para ser industrializados. Pero luego lo que necesitamos es que haya un tejido productivo, haya una serie de proveedores clave, unos socios tecnológicos que sean capaces de acompañarnos en ese viaje, ¿no? Y lamentablemente decirte que en el caso del mercado español no tenemos ese tejido productivo, ese tejido industrial que nos permita ir más rápido o al ritmo al menos que a nosotros nos gustaría en ese viaje de la industrialización, ¿no? Necesitamos más empresas proveedoras nuestras, proveedoras del sector, más empresas que vengan de otros sectores que nos ayuden a acelerar la creación de un tejido industrial que nos permita, digamos, ir más rápido, ir más lejos en ese camino a la industrialización, ¿no? Ese sería el primer factor limitante, ¿no? La capacidad para crear y construir un tejido industrial que nos permita, como digo, ir más rápido en ese viaje, ¿no? El segundo factor limitante Algunos de estos factores, por cierto, Meli, han sido factores que hemos ido descubriendo conforme hemos ido empujando y avanzando en este viaje a la industrialización, como te decía, ¿no? Pero un segundo que nos ha sorprendido es fundamentalmente el tema de la financiación. La financiación bancaria tiene que ser muy rigurosa con el cumplimiento de sus normativas tanto internas de las entidades como normativa del Banco de España, como normativa del Banco Central Europeo, y eso en muchas ocasiones supone que la realidad camina más rápido y, digamos, más de forma más sofisticada que lo que la propia regulación le marca. ¿En qué sentido digo esto? Cuando las entidades financieras hemos planteado algunas promociones industrializadas, el problema que nos hemos encontrado, que se han encontrado las propias entidades financieras, que tienen mucho apetito por ir también empujando en este camino, es que mucha de la regulación que tienen dificulta la industrialización. Pongo un ejemplo específico. Imagina que vamos a hacer una promoción industrializada y la entidad financiera lo que dice es: oye, a mí la regulación me obliga a que lo que sirve como garantía de mi préstamo sea el suelo y el vuelo. En una promoción tradicional es evidente, tú tienes el solar, tienes básicamente la edificación que va creciendo en estructura, que va creciendo en acabados, en fachada, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre en una promoción industrializada? Que prácticamente hasta que, yo me atrevo a decir que casi hasta el 25% final de la promoción, lo que ocurre es que la promoción, pues tú solo estás viendo el suelo, estás viendo casi, digamos, el agujero, los muros pantalla y cuatro cimentaciones mal hechas. Y te da la sensación de que esa promoción no está avanzando. ¿Pero qué ocurre? Que todo ese avance que tú no ves in situ, no estás viéndolo en el suelo, lo estás viendo ¿dónde? En una fábrica donde se están haciendo los módulos, se están haciendo los distintos componentes, se están haciendo los baños industrializados, se están haciendo las habitaciones, las cocinas industrializadas, y todo eso no lo ves. Por tanto, para medir el grado de avance de una promoción industrializada, tienes que irte a dos ubicaciones cuando antes ibas solo a una. Uh-huh. Pues ibas antes solo al suelo y veías crecer la promoción, y ahora tienes que ir al suelo, donde no vamos a ver crecer la promoción hasta prácticamente el último minuto, y a la fábrica donde se están haciendo todos esos módulos que se integrarán y ensamblarán solo en el último tramo de la promoción. Pues eso exige que las entidades que certifican los grados de avance de las obras tengan que emitir informes nuevos a las entidades financieras. Eso significa que las entidades financieras tengan que definir muy bien cuáles son sus garantías. Ya no es suelo y vuelo in situ, sino suelo in situ y los módulos que se están construyendo en fábricas en otra ubicación remota, ¿no? Pues eso ha añadido otra dificultad adicional, ¿no? Fíjate que ya vamos por dos limitaciones, te decía, la creación de un tejido productivo que nos acompañe. La segunda hablaba de las dificultades de la financiación, que hay que cambiar regulación o hay que flexibilizar la regulación que permita financiar estas promociones industrializadas. Y hay un tercer factor limitante.
Lo vamos a dejar ahí porque vamos a dar paso a la publicidad. Un minuto y volvemos. Genial. Y así nos dejas con la miel en los labios.
Eso es, os dejo el interés al final.
Cuando el mercado cae, existen dos tipos de inversores: los que tienen un plan y los que no. Entra en xtb.es y descarga nuestra guía para sobrevivir a las caídas en bolsa. Aprende a proteger tus acciones y a sacar provecho de los mercados bajistas. XTB, más que un broker online. El 82% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Perdone, ¿en qué mercados y en qué activos podría invertir en este momento?
Ha elegido usted Simplomo 95. Gracias.
Lo importante no es ser un experto en inversión, es saber dónde preguntar. En ING con Inversión Naranja Plus simplificamos la fórmula para que puedas invertir como los expertos a través de nuestros fondos cartera naranja. Inversión Naranja Plus. Invertir a lo grande es para todos. Más información en ing.es en fondos de inversión.
Cuando comenzábamos en el año 95, no imaginábamos que 20 años después más de 100.000 personas utilizarían nuestras herramientas de inversión.
En cada nuevo reto que emprendemos, ponemos lo mejor de nosotros mismos. En VisualChart queremos avanzar y por eso hemos lanzado nuestra propia agencia de valores, Esfera Capital.
Esfera Capital, un broker de inversores para inversores. Si quiere conocer nuestro trabajo, visítenos en esferacapital.es.
Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Laura Blanco en Mercado Abierto.
Siempre he intentado distinguir entre los gestores que yo llamaba de Monopoly y los de no Monopoly, ¿no? Los gestores de Monopoly son aquellos que pueden gestionar muy bien, pero no entienden que detrás del dinero hay personas, hay un esfuerzo, hay un ahorro y, por tanto, generalmente su tendencia al riesgo es diferente.
Mercado Abierto con Laura Blanco. En Inversión Inmobiliaria, la voz del CEO. Una charla entre amigos para darnos las claves del sector y la evolución empresarial de sus compañías.
Pues seguimos con la entrevista que teníamos a José Ignacio Morales, consejero delegado de Vía Célere. Bueno, nos estaba hablando del tema de la industrialización. Nos había dado dos puntos, nos quedaba el tercero. Nacho, cuéntanos.
Para darle emoción con el tercer punto, ¿no? El tercer punto, de hecho, tiene que ver con lo que para nosotros es clave, que es nuestro cliente, ¿no? Uh-huh. Y a veces yo creo que lo que no podemos hacer nunca es, como compañía, y por supuesto no lo hacemos como Vía Célere, es tener ideas internas sin contratarlas con el cliente, ¿no? Y en ese sentido, la industrialización, yo diría que nos hemos llevado alguna sorpresa. ¿Por qué? Porque en el fondo la industrialización lo que te permite es acelerar los tiempos, ¿no? Acelerar los tiempos de construcción y, por tanto, de entrega de la vivienda al cliente. Cuando antes una promoción tradicional, pues el esquema de financiación de nuestro cliente consistía en girarle, digamos, 24 letras de 1.000 euros, de tal forma que el cliente había construido una especie de stock de ahorro de 24.000 euros digamos, a la entrega de la vivienda, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ocurre, claro, cuando hacemos vivienda industrializada? Que en lugar de construirla, en 24 meses, la construimos en 8. Entonces, esos mismos 24.000 euros de ahorro que hay que tener, digamos, constituidos en un depósito antes de la entrega de la vivienda, si antes lo hacías a razón de 1.000 euros por 24 meses, para tener los 24.000, si yo ahora industrializo y tardo 8 meses en acabar la vivienda, resulta que te tengo que girar una letra de 3.000 euros al mes para poder tener los mismos 24.000 y, por tanto, que no tengas un problema luego en la concesión de la hipoteca. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la industrialización en muchas ocasiones va en contra de la capacidad de ahorro del cliente. Por tanto, tenemos que tener en cuenta también que la industrialización puede ser una ventaja para nosotros internamente, por lo que pueda tener de ahorro de costes, por lo que pueda tener, evidentemente, de reducción de tiempos, por lo que pueda tener, por supuesto, de no disponer de oficios que la industrialización te permite tener mucho más disponibles y una capacidad de planificación mucho mayor. A veces puede darse de bruces contra la realidad de nuestro cliente, y es que nuestro cliente puede necesitar esos 24 meses para poder tener constituidos esos ahorros previos a la concesión de la hipoteca. Uh-huh. Entonces, esto ya estamos explorando muchas soluciones. Que a estos tres retos que te he dicho, estamos explorando soluciones. Oye, contra el tejido industrial que estamos haciendo, llegando a acuerdos con proveedores que nos permitan ir de la mano, generar confianza entre nosotros y poder tener soluciones a ese asunto. Con las entidades financieras estamos trabajando para ver un poco cómo las empresas que les asesoran a ellos en los grados de avance, lo que se llaman empresas de project monitoring, les ayudan a ellos a certificar no solo lo que se construye en el suelo, sino también lo que se construye en remoto. Y para con el cliente, lo que estamos tratando es de hablar con aseguradoras que permitan, digamos, darle esos mismos 24 meses de plazo, pero que realmente ellos solo tengan que aportar durante 24 meses el stock de ahorro que necesitan los 8 meses de la industrialización. Ya estamos trabajando soluciones, pero no es un camino, digamos, sencillo, porque en muchas ocasiones te das de bruces con regulación, y cambiar la regulación siempre lleva tiempo.
Uh-huh. Aparte de la industrialización, que es algo que, bueno, pues que siempre ha estado presente en todo el 2019, también otra de las palabras que se me viene ahora a la cabeza, la sostenibilidad, ¿no? Que es algo en lo que todas habéis hecho mucho hincapié, en donde Vía Célere pues ha estado ahí presente desde sus inicios. Yo creo que es un tema muy importante y que, bueno, supongo que ¿cómo lo vais a seguir abordando?
Pues mira, para nosotros efectivamente esta ha sido siempre una de las banderas que siempre hemos considerado que había que enarbolar dentro del sector inmobiliario, porque pensamos que el sector inmobiliario se había quedado muy atrás en términos generales de la RSC, de la responsabilidad social corporativa, pero muy especialmente el tema de la sostenibilidad, ¿no? Y nosotros la sostenibilidad tiene, vamos a decir, dos grandes vectores internamente, ¿no? Uno es, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética. Y la segunda, todo lo que tiene que ver con la huella hídrica, ¿no? Uh-huh. Fíjate, la eficiencia energética, aquí diría que prácticamente todas ya hemos hecho los deberes. Ya construimos, hacemos edificaciones que tienen eficiencia energética que nunca baja, primero por código técnico ya no lo puedes hacer, pero que nunca baja de la B, y muchos de nosotros tratamos en la medida de lo posible de irnos a construcciones aún mucho más eficientes, eficiencias técnicas de A, ¿no? Que es, ya sabéis que es, como dicen, cuando es la mejor nota que puedes sacar en el examen de la eficiencia energética, ¿no? Pero aparte de la eficiencia energética, nosotros creemos que hay otro gran capítulo que tiene que ver con el cuidado del agua, lo que llamamos la huella hídrica, ¿no? Y en ese sentido hemos firmado un convenio con la Universidad Autónoma de Madrid, uh-huh, para tratar de certificar cuánto es el consumo de agua que se produce en nuestras promociones. De tal forma que, es decir, nos hemos llevado una sorpresa en el sentido de que en toda la cadena productiva, no me refiero solo al consumo de agua en la construcción in situ, sino todo el consumo de agua que hace el fabricante de ladrillo, que hace el fabricante del porcelánico, el cemento, es decir, todo lo que se consume en torno a tener la realidad del edificio construido, ¿no? Y para que te hagas una idea, una promoción de 100 viviendas de 100 metros cuadrados de media, estaría consumiendo el equivalente a 20 piscinas olímpicas de agua, que es, a mi juicio, una barbaridad. Debemos ser mucho más eficientes en el cuidado del agua, ¿no? Eso supone, como digo, un consumo muy significativo de agua. Una de las cosas que estamos trabajando ya, que ya es, lo hemos trabajado, lo hemos puesto como objetivo para el 2019 y lo vamos a cumplir, es el devolver a la sociedad el 20% de ese consumo, de esa huella hídrica. ¿Y cómo lo hacemos? Destinando el 20%, como digo, de coste a proyectos sociales, proyectos que van desde la reforestación hasta la colaboración con el apoyo a los proyectos de emprendimiento social, para devolver a la sociedad ese consumo de agua que, a nuestro juicio, es excesivo, ¿no? Entonces, uh-huh, para nosotros, como dices tú, la sostenibilidad es un no solo nos gusta ser innovadores en la industrialización, pero desde luego nos gusta ser también innovadores en todo lo que tiene que ver el cuidado del medio ambiente, el cuidado de nuestro entorno, que nos parece que es clave.
Uh-huh. Otro de los puntos importantes es el suelo, porque, bueno, pues estamos hablando de promotoras, donde la materia principal y la pata principal del negocio de una promotora es el suelo. Antes hablabas de la cartera de suelo con la que cuenta Vía Célere, ¿no? Tras las últimas adquisiciones con Aelca. Sí que es verdad que además Vía Célere se caracteriza porque ha comprado suelos muy buenos en Madrid, muy bien ubicados, muy bien posicionados. Bueno, no sé si, como antes me decías, pues seguiréis protagonizando compras de suelo, si es que queda suelo en Madrid para comprar, suelo finalista, estamos hablando. O bueno, pues va a haber procesos de desinversión, me contabas antes. Bueno, todo el tema del suelo, cuéntanos un poco por dónde van a ir las líneas de negocio.
Sí, totalmente. Fíjate, nosotros somos, en ese sentido, una empresa diferente frente a nuestros competidores. ¿Por qué? Pues porque muchos de nuestros competidores en su salida a bolsa apostaron por la idea de que una promotora solo tiene que tener suelo finalista, ¿no? Uh-huh. Y eso pues tiene asociado unas implicaciones que en función de los momentos del ciclo del que estamos hablando te fuerza a comprar suelo en unas condiciones que nosotros consideramos que no son las óptimas, ¿no? El caso de Vía Célere, nosotros tenemos una combinación en nuestro banco de suelo del 80% del suelo es suelo finalista y el 20% es suelo estratégico. Es decir, ¿y suelo estratégico qué es? Es suelo que tenemos que trabajar para convertirlo en finalista en un plazo no superior a los 3 años. Es decir, es un suelo con perspectiva de convertirse en finalista a medio plazo, ¿no? Preguntas por el suelo. Absolutamente de acuerdo contigo en que el suelo es nuestra materia prima clave. Y como tú bien apuntabas en la pregunta, es una materia prima que se ha dejado de fabricar. Es que el problema que tenemos en muchas ciudades es que no hay más suelo disponible, ¿no? Entonces, una ciudad como Madrid, pues digamos, el suelo que hay disponible en la nuez de la M30 es prácticamente nulo. Es muy poco representativo. El crecimiento de la ciudad viene pues por otros ámbitos, por los ámbitos del sureste, los ámbitos del norte, los ámbitos de otras zonas de expansión, que no solo es Madrid, sino ocurre prácticamente en todas las grandes capitales, ¿no? nuestra visión sigue siendo apostar por los grandes, digamos, centros urbanos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque también tiene una visión estratégica detrás que tiene que ver con el crecimiento de la demografía, ¿no? Hacia el año 2030, el 65% de la población mundial va a estar viviendo ya en núcleos urbanos. Entonces, hay un efecto migratorio que ahora yo creo que políticamente se le está dando mucha importancia, se denomina la España vaciada, ¿no? Es decir, hay una migración muy, muy significativa de población desde el ámbito rural al ámbito urbano, ¿no? Por razones de trabajo, por razones de necesidades económicas, por razones de búsqueda de mayores oportunidades, por muchas razones, ¿no? ¿Eso qué provoca? Provoca una tensión en la demanda del suelo en las grandes urbes. Por eso la estrategia de la mayor parte de las promotoras pasa por tener suelo en esas grandes urbes, ¿no? Porque en el fondo, ¿yo dónde debo construir vivienda? Allá donde mi cliente la necesite. ¿Dónde debo poner oferta? Donde exista la demanda futura, ¿no? Nosotros tenemos, como decías tú antes, un banco de suelo con un valor de 2.300 millones de euros de compañía, con unas unidades que son, como digo, en torno a 24.000, 26.000 viviendas en función de los diseños que hagamos. Y de esas 26.000 viviendas, el 40% lo tenemos concentrado en la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero es que no solo eso, sino que el 85% de ese banco de suelo está en las cinco principales ciudades de España. Y solo el 15% está en ciudades, vamos a decir, de un escalón más abajo en términos de población, en términos de, digamos, importancia cuantitativa, desde luego no cualitativa, no quiero ofender a nadie porque no es así. Además, yo soy de Murcia, o sea que no puedo decir otra cosa. Ese 15% está en ciudades, digamos, de menos población, pero todavía capitales de provincia muy significativas, ¿no? Eso nos va a llevar siempre, como digo, a estar continuamente reflexionando sobre si tenemos el banco de suelo adecuado o no para el futuro de la compañía que estamos diseñando. Y eso va a estar constantemente traducido en desinversiones en aquellas zonas en las que creamos que estamos, como decía antes, que tiene poco sentido que nosotros hagamos promociones de pocas viviendas por el tamaño que tenemos, tiene poco sentido que tengamos una sobreexposición demasiado significativa a determinados ámbitos urbanos, y de la misma forma que estaremos desinvirtiendo, estaremos invirtiendo. Ya hemos tomado una posición significativa, hemos comprado suelo antes de verano en Berrocales de la mano de socios nuestros en el mundo de la promoción residencial, y lo vamos a seguir haciendo, claramente, ¿no?
De todo ese banco de suelo, antes decías que el 40% estaba en Madrid, pero de todo ese banco de suelo, ¿qué porcentaje sería finalista? Porque tenéis otros en desarrollos de cada tres años que en los que tenéis que trabajar.
Sí, como te decía, para nosotros 8 de cada 10 suelos son totalmente finalistas, digamos, que están en disposición de ponerlos en carga de forma inmediata. De hecho, como te decía, te apuntaba antes, ¿no? Tenemos más de 7.000 viviendas en comercialización actualmente, ¿no? Eso da también una idea de dimensión y de, y de tamaño de proyecto.
Otro de los temas que en 2019 se ha tratado muchísimo es el tema del alquiler. Es verdad que la vivienda pues se ha convertido en uno de los mejores productos de inversión ahora mismo en este momento, y se ha añadido estas nuevas siglas, ¿no? El Build to Rent, que es otra nueva línea de negocio donde las promotoras ahora están entrando, y recientemente vosotros también habéis entrado un proyecto de la mano de la gestora Locare Real Estate. ¿Qué proyectos tenéis en el área del alquiler? ¿Por qué habéis entrado en esta área?
Sí, fíjate. Vamos a ver, nosotros digamos que entramos en ese área porque hay muchísimos inversores que nos vienen a ver y nos hacen una propuesta de colaboración conjunta, ¿no? Digamos que qué sentido tiene para esos proveedores acercarse a nosotros y qué sentido tiene para nosotros internamente, ¿no? Para esos socios potenciales tiene sentido acercarse a una promotora como Viacelere, porque Viacelere tiene, como te decía antes, el mayor banco de suelo residencial de España. Luego, si alguien puede poner una cartera de Build to Rent de cierto tamaño en el mercado, nosotros estamos convencidos que, desde luego, somos nosotros. Pero no es un tema de cantidad, es un tema de calidad. Creemos que tenemos el potencial de poner no solo la mayor, sino, sinceramente, la mejor, digamos, cartera de Build to Rent del mercado, ¿no? Ese es el sentido que tiene, digamos, al socio para acercarse a nosotros, ¿no? Y luego, ¿qué sentido tiene internamente para Viacelere entrar en proyectos de Build to Rent? Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Entre otras cosas porque nosotros nos dedicamos a construir vivienda. La diferencia para nosotros fundamental es en que en nuestras promociones residenciales de toda la vida, una promoción de 100 viviendas, tenemos 100 clientes, y en el caso del Build to Rent tenemos un único cliente que compra 100 viviendas. La calidad sigue siendo la misma, los criterios de diseño son los que nos define potencialmente ese socio que quiere destinar la vivienda al alquiler, y por tanto esos criterios de diseño de vivienda para el alquiler responden al análisis de mercado que hace cada inversor en cada ubicación para tratar de ajustar y diseñar un producto que mejor se adapte a la demanda del cliente, en ese caso, de alquiler, ¿no? Y hay un tema muy importante aquí a destacar. En muchísimas ocasiones, esas viviendas build to rent se hacen con calidades, vamos a decir, premium, ¿no? ¿Premium en qué sentido? En el sentido que son calidades muy altas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú diseñas una vivienda en build to rent, no solo vas buscando la venta de la vivienda, sino lo que vas buscando es un mantenimiento de esas viviendas, una durabilidad de los materiales que necesariamente no coincide con lo que tú puedes poner de materiales en una vivienda que está destinada a la venta, donde puedes acabar primando mucho más la estética que la durabilidad. En la vivienda para alquiler, la durabilidad, el mantenimiento son criterios absolutamente claves en ese momento del diseño, ¿no? Digamos que en ese sentido, en ese diálogo que hemos tenido y que seguimos teniendo con esos potenciales socios en el mundo del alquiler, digamos que hay como tres grandes modelos que nos están proponiendo no solo a Viaceleres, sino a todas las promotoras residenciales. Un modelo que tiene que ver con el build to rent, donde lo que nos piden es, oye, tu colaboración va a ser fundamentalmente, tú tienes el suelo, tú construyes la promoción y acto seguido, nada más terminar esa construcción, me vendes el proyecto como si fuera una promoción más. Solo con, como te decía antes, en lugar de afrontar esa comercialización a 100 clientes, pues es a un único cliente, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, el build to rent para nosotros no es nada diferente de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Un segundo modelo de colaboración con ese tipo de potenciales socios reside en cuando son especialmente socios financieros o puramente financieros, lo que buscan también es no solo construir la vivienda, no solo poner el suelo, hacer la construcción, sino además ayúdame a gestionar la ocupación de esos activos. Bueno, no es un tema que nosotros, digamos, hayamos hecho históricamente en el pasado, pero que como expertos en el sector tenemos evidentemente, me atrevo a decir que un criterio un poco más cualificado que el inversor puramente financiero que nunca ha hecho nada dentro del sector promotor residencial, ni en venta ni en alquiler, ¿no? Y un tercer modelo de colaboración que consiste en decir, oye, ¿por qué no haces la promoción, me ayudas a gestionarla y además coinviertes conmigo, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que todas esas tres, digamos, propuestas de invitación las estamos teniendo todas las promotoras residenciales continuamente encima de la mesa, ¿no? Uh-huh. Para nosotros el debate, ¿en qué está? Pues bueno, yo creo que tenemos que primero no olvidar que nosotros nos dedicamos a la venta de vivienda y que el build to rent es para nosotros un complemento a nuestros planes de negocio. ¿Qué nos aportan? Visibilidad a largo plazo, digamos, en lo que es toda la cadena, por así decirlo, de planificación de nuestra carga de trabajo, y nos ayuda un poco a, digamos, sacar parte de nuestro banco de suelo en esa modalidad de vivienda en alquiler. ¿Haremos más viviendas en alquiler? Sí, siempre y cuando tenga sentido para nosotros económicamente, de gestión de la compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la vivienda, el build to rent, como tú bien definías, es una tendencia que está aquí para quedarse, ¿no? Fundamentalmente, ¿por qué? Pues porque es una necesidad del cliente final. Uh-huh. Cada vez más hay personas que se plantean no comprar vivienda y lo que se plantean por sus capacidades económicas, por sus necesidades vitales, por su capacidad de mantener la flexibilidad de no estar vinculado a una ciudad o a un barrio concreto, deciden ir en alquiler, ¿no? Aquí lo que va a ser muy importante, Meli, va a ser todo lo que tenga que ver con la regulación de este sector a futuro, ¿no? Sabes que, bueno, ahora en prensa hay muchísima información acerca de qué medidas pueden tomarse en torno a la vivienda, y yo creo que lo que va a marcar muchísimo la inversión en este sector va a ser la regulación que venga, ¿no? Uh-huh. Y yo diría que ahí la petición probablemente que hacemos todos los agentes del sector es, oye, creo que tendría sentido que antes de que el regulador digamos, saque normas a mercado, yo creo que lo que merece la pena es que se siente con los agentes clave del sector, que tenga un diálogo abierto, una colaboración público-privada, sector público con sector privado, y que se haga aquello que tenga sentido. Evidentemente, luego el regulador tiene que hacer lo que crea más conveniente y lo que considere oportuno que hay que hacer, pero no sin antes escuchar un poco, creo que a quienes son agentes cualificados en el mercado que quiere regular. Eso creo que es importante, ¿no?
Entonces entiendo por lo que nos dices, Nacho, que bueno, que vosotros entraríais en esas tres modalidades, o estaríais dispuestos a entrar en esas tres modalidades que nos has contado. Y luego también, ¿qué porcentaje de cartera queréis destinar al alquiler o cuántas viviendas de alquiler tenéis previsto?
No, fíjate, no estoy tan seguro que nosotros que queramos entrar en los tres modelos específicamente. Uh-huh. Mi punto más me iba en el sentido de que esas son las propuestas que hemos recibido, ¿no? Uh-huh. Luego, en función del suelo, en función de la cartera del banco de suelo que tenga cada promotora, decidirá ir por las tres vías, solo por la primera, solo por la segunda, uh-huh. solo por la tercera. Ya dependerá un poco, yo diría, de las prioridades estratégicas de cada compañía, ¿no? Nosotros un poco lo que estamos haciendo ahora mismo es haciendo los números internamente para ver un poco dónde nos interesa más ir de esos tres caminos, si es ir a los tres, si solo al primero, uh-huh. en fin, estamos todavía en ese periodo de reflexión estratégica. Si te das cuenta, todas lo que hemos hecho es anunciar, digamos, una, dos, tres transacciones, porque en el fondo las promotoras también estamos aprendiendo en este camino del build to rent, ¿no? Uh-huh. Yo creo que aún queda un viaje de aprendizaje y solo cuando tengamos claro aquello que mejor conviene a la compañía, probablemente nos involucremos más en transacciones, me atrevería a decir, de mayor tamaño, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Si te parece, vamos a dejar al lado un poco ya Vía Célere, porque yo creo que hemos tocado todo. Y sí que me gustaría que ya en los últimos minutos que nos quedan habláramos de cómo está el sector. Quiero saber tu opinión, ¿no? ¿En qué momento del ciclo nos encontramos? Bueno, pues ya hay por ahí voces que dicen, bueno, pues se avecina un cambio de ciclo. Sí que me gustaría cuál es tu opinión, saber de qué pasa en el sector ahora mismo.
Fenomenal. Empezaré diciendo que me es imposible dejar de lado Vía Célere, no puedo. O sea, es mi proyecto y lo vivo día y noche. Pero haré un esfuerzo, para contestar tu pregunta, Meli. Vamos a ver, me dices, oye, ¿en qué momento estamos del ciclo? Fíjate, a mí muchas veces me da cierta pena ver un poco los mensajes que se lanzan en torno al sector. Y veas por qué, ¿no? Yo creo que es nosotros los que vivimos esta situación actual de la promoción residencial, tenemos clarísimo que la situación del sector es francamente buena. Francamente buena. Yo creo que aquí lo que existe es, vamos a decir, poco rigor con el lenguaje, ¿no? ¿En qué momento del ciclo nos encontramos ahora? Nos encontramos, yo diría de forma inequívoca, en un momento de normalización de los ritmos del sector, ¿no? Que dice, oye, es que ahora las preventas son inferiores a las de hace 24 meses, es que ahora los precios son inferiores. Bueno, es que yo creo que esto es lo normal. Lo que vivimos ahora es exactamente lo que todos en el sector nos gustaría haber disfrutado en los últimos meses también, ¿no? Yo creo que es absolutamente insano para cualquier sector que los precios de los costes de la construcción crezcan a dos dígitos, crezcan a ritmos del 20%. Es insano para el sector que el precio de la vivienda crezca a dos dígitos. Y es insano también para el sector que las preventas crezcan a dos dígitos. Para nosotros, ¿qué creemos que tiene sentido? Pues tiene sentido que en el ciclo veamos crecimientos moderados de todas estas variables, de los costes de la construcción, del precio de venta a la vivienda y, por supuesto, de los volúmenes de preventas. Y estamos exactamente en esa situación, que es lo que nosotros definimos internamente como una racionalización del ciclo económico o del ciclo inmobiliario o una normalización de los ritmos de crecimiento. Por tanto, yo diría que aquí cero señales de alarma con absoluta sinceridad. Cuando uno lee muchos titulares, escucha muchos mensajes, yo diría, uno lo que echa en falta es un poco que hubiera más rigor y hubiera más, yo diría, precisión en el lenguaje. ¿A qué me refiero? Cuando uno lee continuamente titulares que apuntan a que la venta de las viviendas cae un 30% en el mes de agosto o que cae un 5% en el mes de septiembre, bueno, es que es erróneo el titular. No cae la venta de la vivienda, lo que cae es la escrituración de la vivienda. ¿Y por qué cae la escrituración un 30% en el mes de agosto o un 3% en el mes de septiembre? Bueno, porque ha habido una nueva ley hipotecaria con un impacto en los meses de julio, agosto y septiembre, donde desde los notarios, las promotoras y los propios clientes hemos estado, vamos a decir, un poco perdidos, porque sobre todo el señor notario tenía que tener un repositorio, digamos, una infraestructura técnica que en el momento en el que entraba en vigor la ley no estuvo disponible, que era ese repositorio donde hay que depositar, desde el punto de vista de las entidades financieras, las ofertas de financiación para sus clientes. Por tanto, lo que ha habido es un parón durante los meses de julio, agosto y septiembre en la escrituración de la vivienda por esta digestión de esta nueva ley que ponía unos requisitos para los que, vamos a decir, que los agentes no estaban preparados. ¿Qué va a ocurrir? Que esa misma ralentización de julio, agosto y septiembre se va a traducir en un repunte muy significativo de las ventas de viviendas en octubre y mucho más significativo en noviembre y diciembre. Verás cómo de repente los crecimientos de menos 30 se convierten en más 40 en los próximos meses, ¿no? Por tanto, creo que es muy importante no lanzar, vamos a decir, mensajes pesimistas sobre el ciclo, sobre la base de poca precisión en el lenguaje. yo creo que al final, si seguimos haciendo eso, lo que vamos a acabar convirtiendo es teniendo algo así como la autoprofecía cumplida, ¿no? Es decir, oye, de tanto hablar mal sin que la realidad sea esa, vamos a acabar estando mal, porque el proceso de compra de una vivienda es un proceso de compra en el que el ánimo, en el que la expectativa tiene una influencia absolutamente brutal.
Y otra de las cosas que me gustaría que nos dijeras es los retos a los que, bueno, no sé si ya vamos a tener gobierno o qué va a pasar, pero bueno, ¿qué retos se tiene que, bueno, pues poner por delante el gobierno para este sector? ¿O también qué retos tiene el sector inmobiliario?
Fíjate, yo lo que es la colaboración un poco con el sector público, con el gobierno, yo creo que el principal reto, la principal, yo diría, petición que se puede hacer del sector es, oye, tengamos abiertas todas las vías de diálogo, tengamos en cuenta un poco la opinión de los agentes, tengamos en cuenta la opinión del administrado o del regulado y luego que el regulador haga su trabajo, que es, como digo, poner encima de la mesa la regulación que crea oportuna. Pero creo que eso es muy importante, es tener un diálogo continuo, abierto, sincero y permanente entre la administración, entre el sector público y el sector privado. Esa sería, yo diría, mi principal petición y luego el reto que tenemos que tener a futuro. Sobre todo porque muchas veces, sin ese diálogo, lo que puede ocurrir es que el regulador, con la mejor de sus intenciones, con la mejor de las voluntades, pone encima de la mesa una regulación al sector que acaba teniendo exactamente el efecto contraproducente al inicialmente esperado. Por eso creo que es muy importante que exista ese diálogo y esa comunicación abierta permanente, ¿no? Dentro de, ya específicamente de los retos de los, del sector, vamos a decir, de los retos internos, yo creo que lo que tenemos que hacer todos es preparar las compañías con la suficiente prudencia financiera para sobrevivir, yo diría, a entornos absolutamente diferentes a los que hemos disfrutado en los últimos años, ¿no? Yo creo que tenemos todos el reto de hacer que las compañías sean proyectos a muy largo plazo, que seamos capaces de cumplir con las expectativas de nuestro cliente, con un ejercicio continuo de profesionalización de los procesos de decisiones, profesionalización de los equipos y, por supuesto, para mí creo que es muy importante también incorporar esos valores de la responsabilidad social corporativa que mencionábamos antes en todo nuestro toma, en nuestro proceso de decisiones, en nuestro día a día y la toma de decisiones, como digo, a medio y largo plazo, porque creo que ahí el sector inmobiliario tiene un reto, de un desafío, de algo que ha incorporado poco en el pasado y que debería incorporar mucho más en el futuro.
Pues Ignacio, ha sido todo un placer, de verdad. Gracias por apadrinar esta nueva sección. Ignacio Morales, José Ignacio Morales, consejero delegado de Vía Acelere. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a ti, Meli, por darme la oportunidad y encantado de volver aquí cuando tú quieras. Un saludo.
Muy bien, hasta pronto.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja. Tengo 86 años, 12 hijos, 50 nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees. Eso es lo que he descubierto con Finanvest. Por primera vez, cualquier persona puede invertir como lo hacen aquellos con grandes patrimonios, teniendo acceso a los mejores productos de inversión y siendo tratado como una persona normal. Entra en finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital Radio Madrid, 105.7. Capital Radio presenta Especial Inversión Inmobiliaria, una jornada conducida por Meli Torres y Carlos Ladero, en la que hablaremos sobre el sector inmobiliario como destino de inversión en bolsa, cotizaciones, oportunidades y soluciones para accionistas e inversores institucionales. Nos acompañarán Merlin Properties, Neynor Homes, LAR España, Quabit Inmobiliaria, Renta Corporación, Millennium Servicios Inmobiliarios e Inmobiliaria del Sur. Reserve su plaza y asista gratuitamente a este especial
especial llamando al 912-83-3333 o en el mail eventos@capitalradio.es. Especial inversión inmobiliaria en Capital Radio, el 20 de noviembre de 10 a 12 horas desde Roca Gallery, José Abascal 57, Madrid. Con el patrocinio de GPM, Gestión de Patrimonios Mobiliarios.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.